¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 23 de septiembre de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Santiago Jiménez metió un gol en la victoria del Milán sobre el equipo de Lecce. 3-0 al minuto 20. Jiménez, Nkunku al 51 y Pulisic al 64. Los tres goles del Milán frente al Lecce el día de hoy. Javier Trejo Garay, buenas tardes.
¿Qué tal, mi querido Beto? ¿Cómo estás, Marce? Gusto en saludarles. Y bueno, varios temas, desde luego, además del fútbol internacional, también doble jornada en el fútbol de España. Hay que hablar también de esto y, por supuesto, de lo que nos depara una doble jornada que tenemos en el balompié mexicano. Hoy cuatro partidos, Beto, cuatro partidos con los que arranca esta jornada 10 del fútbol mexicano.
Correcto, Javier, que son el Guadalajara-Necaxa, Puebla-Pachuca, León-Mazatlán y Juárez Pumas. Marcelino, buenas tardes.
Buenas tardes, Heriberto. Buenas tardes, Javier. La visita de Fernando Gago a Guadalajara después de la forma en la que salió hace casi un año. Regresa con el Necaxa para enfrentar a las Chivas y este miércoles un duelo muy atractivo en San Luis. Las Águilas, con varias bajas, visitan a los potosinos tratando, que San Luis está tratando de recuperar puntos, de recuperar posiciones, y América mantenerse entre los cuatro primeros.
Yo creo que lo van a recibir mal, con hostilidad, por haber dejado botado el proyecto del Guadalajara a medio torneo, menospreciando tácitamente al fútbol mexicano, que sin embargo, vía Necaxa, lo trajo de regreso con esta hospitalidad malentendida que tenemos en México. Pero vamos contigo, Diego Ibey, con un avance de tu información.
Saludos, Beto, y a todos desde el Hotel de Concentración de los Rayos en Necaxa, previo a su duelo ante las Chivas, donde Fernando Gago se espera sea el antagonista de la noche y que, sobre todo, espera arrebatarle los tres puntos a las Chivas, sabiendo que vive un momento de presión, más que nada con su gente, ante los resultados actuales. De esto y más estaremos platicando más adelante.
Diego, muchas gracias por la información. Y Milito decía que se le está acabando el crédito, o que ya se le acabó el crédito. Me parece que lo dice de forma un tanto prematura, Javier, porque queda todavía, pues, prácticamente la mitad del torneo para que el Guadalajara pueda todavía aspirar a algo importante en la campaña.
Sí, se le acaba el tiempo, eso sí, el margen de error se ha achicado, suma 8 puntos después de 9 jornadas. De hecho, de los últimos 4 partidos, esos 4 partidos bravos de los que tanto hablamos, que se formaron tanto Cruz Azul, América, Toluca y Tigres, o Tigres y Toluca, sacó 4 puntos. Así que el margen se ha estrechado, tendrá que evidentemente empezar a mejorar, porque urge, sobre todo por el tiempo que le resta al torneo, Beto.
Exactamente, y vamos a ir con León Lecanda. Tú tienes, León, un avance de la información. No tenemos a León todavía. El América va a jugar contra el San Luis, Marce, correcto, el día de mañana.
Correcto, el día de mañana en San Luis, 3 bajas sensibles para el América. Henry Martín y Jonathan Dos Santos, que ya se conocía, todavía no se sabe cuándo van a regresar, pero la más sensible, porque venía jugando y porque venía ganándose un lugar, Dagoberto Espinosa, después de la lesión que sufrió en Monterrey, que lo tendrá fuera de actividad entre 7 y 8 meses por lo menos. Por lo tanto, se pierde este torneo y gran parte del siguiente. Probablemente el siguiente también se lo esté perdiendo y lo estemos viendo de regreso hasta después del Mundial.
Qué pena del lateral derecho del América, que se lastimó en el partido contra Monterrey. El Fulham derrotó 1-0 al Cambridge. Esto fue el día de hoy. Raúl Jiménez jugó 82 minutos, 6 tiros, 0 goles y 0 asistencias. Y los Leones, Javier, vencieron a los Ravens en el Monday Night.
Sí, un partido muy atractivo, un partido de muchos puntos donde fue mejor, sobre todo en el último trámite del partido, en el último tramo, el equipo de los Leones de Detroit, que ganan como visitante a unos Ravens que, a pesar de contar con un gran mariscal de campo como es Lamar Jackson, bueno, sigue padeciendo por las capturas que sufrió y una defensiva muy porosa. Y Detroit parece que ya recuperó el nivel que mostró el año pasado. Vamos a ver si lo mantiene en los próximos partidos, Beto.
Correcto, Javier. Vamos a ir a la primera pausa de este martes y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Aquí estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula y habrá que ver qué ocurre con el conjunto del Guadalajara el día de hoy, Marce, porque pues seguramente el recibimiento para Gago no será el más agradable ni hospitalario que uno pudiera imaginar debido a la forma en que dejó abandonado al equipo de las Chivas Rayadas.
Y no tendría que ser de otra forma, ¿no?
De acuerdo.
La afición de Guadalajara, pues sí. Sí se tiene que hacer sentir.
Le van a pasar factura.
Mostrarle, sin llegar a la violencia violenta, pero con cierta hostilidad le tiene que mostrar a Fernando Gago cierta desaprobación en un entorno en donde Chivas está muy necesitado de sumar puntos. Parecía que en esta seguidilla de los partidos de mayor calibre que tenía el torneo contra América, contra Toluca, Tigres, parecía que iba bien encaminado, pero termina con una actuación desastrosa ante Toluca, perdiendo 3-0 y ahora tiene que recuperar esos puntos que ha perdido. Necaxa en apariencia es un rival al que Guadalajara en casa le tiene que ganar y más con el ingrediente de tener a Fernando Gago como técnico rival.
Que fue precisamente Javier el que debutó en primera división a Armando González, que hoy está proyectándose como un delantero interesante del equipo de las Chivas, pero desde que Gago se fue han pasado 6 entrenadores y esto habla de la volatilidad, de la inestabilidad que caracterizan al equipo del Guadalajara.
Sí, no ha encontrado el equipo de Chivas esa identidad, no ha encontrado a ese pastor que pueda llevar este rebaño a un mejor lugar. No alcanza, no es suficiente con llegar a una liguilla. Hoy me parece que la liguilla incluso para Chivas está un poco lejos. Lo comentábamos un poco más temprano antes del corte acerca del margen de error que se le ha cortado ya a las Chivas, porque es cierto, quedan prácticamente son 8 partidos los que restan ya para que termine el torneo, y si bien estamos apenas ya en la segunda mitad, el equipo tendrá que mejorar. Suma 8 puntos apenas el equipo de las Chivas, y esto es evidentemente una cosecha muy pobre para un equipo de los blasones, de la tradición, de la historia que tiene en el fútbol mexicano. Aunque esto, como bien lo apuntabas, Beto, no es nuevo, no es reciente. Es una historia que se repite, es como un déjà vu, porque pasan técnicos como citas, esos 6 que han pasado en el banquillo de Chivas, y las cosas siguen repitiéndose. Incluso hoy por hoy, el proyecto de Gabriel Milito pues todavía está en entredicho.
Claro, porque no ha tenido los resultados que él esperaba, está todavía tratando de que el Guadalajara funcione, pero por lo visto, Marcel, están teniendo más paciencia a Milito, pensando hasta donde sé que va a durar el resto del torneo, y van a permitirle que arranque el siguiente torneo también, lo cual no es tan común a últimas fechas con los torneos cortos en el fútbol mexicano, aunque él tiene a su favor el ser extranjero, porque la verdad es que se le tiene menor paciencia al entrenador nacional.
Y en general sorprende, en el caso de Guadalajara, que suele dar golpes de timón muy temprano, muchas veces cuando uno no esperaría que venga un cambio de técnico, lo hacen. En el caso de Milito, le están teniendo la paciencia, sea mexicano o extranjero. Sí creo que es lo apropiado que se le pueda dar el tiempo suficiente a un nuevo entrenador para que pueda plasmar su idea, progresar, desarrollar lo que tiene en mente, Pero el gran problema que tiene Guadalajara es la expectación que genera y la necesidad que tiene de brindar resultados desde el inicio, ¿no? Cuando llegó Paunovic, los resultados se le dieron de un inicio, fue poco a poco, fue creciendo, se metió una final, segundo torneo liguilla, después algo se rompió por lo que el técnico decidió marcharse y después con Gago también parecía que estaban encaminados en un proceso que estaba creciendo hasta que vino la decisión del argentino de marcharse. Entonces no todas han sido culpa del Guadalajara, pero evidentemente sí, históricamente, desde que está la familia Vergara, siempre hay de pronto estos golpes de timón. Un día alguien se levantó los de malas y dijo, vamos a romper con todo lo que hay aquí y vamos a traer a alguien nuevo, y no siempre han sido las decisiones adecuadas.
Exacto, hay inestabilidad, parece que a veces no se tiene claro el proyecto. Decía Camilo Romero el otro día que él cambiaría por completo la forma de manejar las fuerzas básicas y que garantiza que con él podría cambiar. En fin, hay voces que quieren al Guadalajara, que piensan que se tendría que manejar de otra manera este equipo, que tiene además, Javier, que pagar un sobreprecio, un arancel, sí, para poder contratar o intentar comprar a los mejores jugadores mexicanos.
Sí, sí, es cierto, cierto. O sea, el mercado o las opciones que tiene Chivas es tan corto que cuando hay escasez, pues como ocurre en el mercado, generalmente acaba subiendo el precio de esos jugadores que deseas. Pero yo les tengo una pregunta a ustedes que han visto mucho, mucho fútbol. ¿En qué momento sabes que un proyecto va a funcionar o no? Porque entiendo lo que dice Marce, y no es la primera vez que escuchamos, hay que darle tiempo al proyecto. ¿Cuándo sabes que este proyecto, por darle el tiempo suficiente, va a caminar? Porque me parece que no necesariamente por darle más tiempo va a funcionar. ¿Cuándo sabes cuándo el proyecto sí va a caminar y cuándo no? Creo que es ahí donde está el kit del asunto, ¿no? ¿Dónde es cuando ya le diste el tiempo suficiente y sabes que ya no va a caminar? Lo digo por lo de Gabriel Milito, ¿no? Que se sigue hablando mucho de hay que darle más tiempo, más espacio. Con la victoria ante el América parecía que ya se había encarrilado el equipo de Chivas, que era ahora sí que de aquí para el Real, y la verdad es que después de eso pues vino solamente un empate, ¿no? Y las cosas no han caminado con el equipo de las Chivas.
Es cierto, no acaba de caminar el equipo del Guadalajara, y vamos a ir contigo, Jesús Bernal, allá en la Perla Tapatía. Gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? Saludos para ti, para la gente que nos sintoniza. Ya aquí en la explanada del estadio Akron para el partido de esta noche entre las Chivas y el equipo Necaxa, con boletos todavía disponibles en estos mantos que ponen alrededor del inmueble donde todavía hay venta de boletos, y con un Chicharito Hernández que no está disponible para este compromiso. Sufrió un golpe en el duelo contra Toluca, estuvo probando durante la semana y el cuerpo médico decidió que era mejor que parara. Decidieron que pararan, no llevarlo para este compromiso, y por ende pues se pierde el partido. Los delanteros que ha convocado Gabriel Milito son Armando González, Alan Pulido y Tehún Vilke para este compromiso. Además, a él pues se suma la ausencia de Loso González, que está expulsado, de Roberto Alvarado, Eric Gutiérrez, Daniel Aguirre y Alan Mozo, que están lesionados, además de Yael Padilla y Hugo Camberos, que están con la selección sub-20. Entonces son un total de 8 ausencias las que tiene Chivas para el compromiso de esta noche contra Necaxa.
Hola, Jesús, te saludo con mucho gusto, soy Javier. Fíjate que no sé si alcanzaste a escuchar hace un momento a Marce hablando del regreso de Fernando Gago al estadio Akron para el partido de esta noche. ¿Se prevé, esperas, has platicado con algunos aficionados? ¿Qué tipo de clima, qué tipo de ambiente va a recibir al ahora director técnico el Necaxa, Jesús?
Saludos, Javier, buena tarde. Un ambiente hostil, un clima hostil para el técnico del Necaxa. La afición evidentemente no está contenta y no ha olvidado todavía la manera como Fernando Gago se fue. De hecho, todo lo que vivió Chivas después de su salida pues es consecuencia del abandono que le dio al equipo para irse a Boca Juniors. Desde entonces el Guadalajara ha tenido 4 cuerpos técnicos, no ha logrado clasificarse a la liguilla, dejó tirado el proyecto, y bueno, pues eso tiene muy molesta a la afición. Desde hace algunos días los aficionados, o algunos de ellos con los que he platicado, sí me han mencionado eso, ¿no? De abucheos y hostilidad por el técnico argentino.
Saludos, Jesús. ¿Qué panorama se ve con respecto al proyecto de Gabriel Milito? Los resultados no han sido quizá los esperados, pero al interior de Guadalajara, ¿cómo lo han percibido y qué tanta paciencia le van a tener al técnico?
¿Qué tal, Marce? Saludos, buena tarde. La directiva está tranquila. A Mauri Vergara no es un directivo que le gusta estar echando entrenadores. En realidad, los últimos terminaron saliendo por otras circunstancias. Pauno se fue, Gago se fue, El caso de Óscar García, pues se va porque los españoles ya se habían ido, los directivos, y la intención es poder dar continuidad, más allá de que los resultados son pobres y solamente llevan 8 puntos a estas alturas, lo ven como un proyecto, tanto así que le firmaron 2 años a Gabriel Milito. Entonces, por ahora, a pesar de todo, la directiva está tranquila y sin un plan B todavía.
Perdón, nada más para quedar claro, Jesús, ¿Pulido tampoco juega el día de hoy?
No, Pulido sí está convocado. Alan sí, Pulido sí. Según Vilque y la Hormiga González.
Correcto, entonces los que no juegan son, entre otros, Alvarado Gutiérrez, El Oso y Chicharito Hernández. Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, Beto, buenas tardes.
Bajas muy importantes, la de Alvarado, la de Gutiérrez y la de Loso González, que se ha convertido en un jugador importante, un bastión del centro del campo del Guadalajara, pero que se equivocó con una violenta entrada en el partido anterior, fue expulsado, está fuera de combate también el Oso González, y Chicharito, que no es raro que no esté presente, esta vez no es una lesión sino un golpe que sufrió en el partido frente al equipo del Toluca, pero mientras intensifica su actividad frenética en redes sociales, tiene muy poca marce en el terreno de juego, y esto es algo que pues como que no cuadra, como que no va proporcionalmente con la actividad que tiene en las redes sociales.
Y se esperaba mucho de él a su regreso, se habló mucho, se le hizo una gran presentación en el Estadio Akron. La gente de Guadalajara se ilusionó pensando que con la presencia de Javier el equipo era aspirante al título, y lo cierto es que su realidad en estos casi 2 años, porque está a punto ya de cumplir sus 2 años de contrato, es que ha estado más tiempo lesionado que disponible para jugar. Su cuota goleadora se reduce a 2 goles en liga y 1 más en CONCACAF, 3 goles en año y medio para alguien que había acostumbrado a un nivel de goleador de élite a nivel mundial, pues es muy poca cosa, ¿no? Y hoy va arrastrando todo lo que generó, ha derrumbado todo lo que generó en su primera etapa con Chivas, surgir de ahí, ser vendido al Manchester United, mostrarse siempre como un aficionado, y pues ahora, pues todo hace indicar que en diciembre se estará yendo sin pena ni gloria, con más pena que gloria, evidentemente, un futbolista que estaba llamado a ser un referente y una solución para Guadalajara.
Sí, yo creo que debería ser un poco más prudente, más discreto en las redes sociales, puesto que su situación futbolística no es óptima, no es buena, no es próspera, y yo pensaría que él tendría que ser un poquito más recatado en las redes sociales, participar menos, pero bueno, cada quien su vida, su forma de ser, y a veces da la impresión de que se le olvida que sigue siendo un jugador en activo, que hoy se pierde su 9.º partido del semestre. Javier Hernández. Volveremos enseguida. Fernández del Castillo, Trejo Garay y Murrieta.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El equipo América juega mañana contra San Luis, allá en San Luis. Y vamos contigo, León Lecanda, en San Luis Potosí. Gusto en saludarte.
Beto, muchas gracias. Fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula, aquí en el Hotel de Concentración de las Águilas del América, a la espera de que el equipo capitalino arribe a esta ciudad. Beto, para el duelo de mañana, de esta media semana, jornada 10 de la Liga MX, en donde hay varios puntos interesantes a tocar. Uno, Beto, creo que el más significativo, el partido 100 de Andrés Jardine al frente de las Águilas del América, en donde enfrentará al equipo que lo trajo al fútbol mexicano, el Atlético de San Luis, después de aquella medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el año 2021.
Oye, mencionaba, ¿quién decía? Decías tú, Marcelino, ¿no? En la tarde que vayan pensando, yo, Pedro,
que aprovechen el viaje.
Y oye, no es mala idea que lo que dice Marcelino. ¿Qué opinas, León?
Yo creo que sí, Beto, o sea, América necesita un centro delantero que pelee la cima en la tabla de goleadores. Estábamos hablando desde la semana pasada, y digo, más allá del gol de Rodrigo El Búfalo Aguirre, que define bien una muy buena jugada entre Alan San Maximán y Brian Rodríguez, pero más allá de ese gol, pues son dos del Búfalo en todo el torneo, uno de Raúl La Pantera Zúñiga y uno más de Víctor Dávila. Henry Martín lesionado, no ha marcado uno solo, así que entre los cuatro delanteros de América tienen cuatro anotaciones. Han sido los extremos, los mediocampistas, los laterales o los defensas centrales como Igor Lichnowsky o Ramón Juárez el fin de semana, los que han cargado con el peso ofensivo de la que paradójicamente es una de las mejores ofensivas, uno de los mejores ataques, ya con 18 goles en 9 partidos.
Hola, Leonardo, con mucho gusto, soy Javier. Preguntarte, la semana pasada la narrativa alrededor de las lesiones del América era lo de Álvaro Fidalgo, ahora lo de Dagoberto Espinosa, total que por una u otra razón no ha podido tener una regularidad el 11 titular de Jardine. Para este partido, ¿qué se prevé considerando estas ausencias? Son 5 ausencias, digo, 5 lesiones que ha tenido ya en este inicio prácticamente de torneo, León.
Sí, bueno, y Álvaro Fidalgo va a estar disponible para el juego de mañana, quizá no para los 90 minutos, pero sí el español, pues después de que pudo jugar el segundo tiempo el fin de semana con Rayados. Pues no está Dago Espinosa, mañana de hecho en Guadalajara lo va a valorar el especialista Rafael Ortega para la cirugía del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. No está Jonathan Dos Santos por un desgarro del gemelo derecho, tampoco Henry Martín por un esguince en la rodilla izquierda. Entonces estas 3 bajas pues confirmadas. Y sí, ha tenido muchos movimientos el 11 titular de André Jardine y va a continuar con esa dinámica mañana, Javier, porque tiene el sábado el clásico capitalino contra Pumas en el Estadio Ciudad de los Deportes, así que indudablemente va a hacer rotaciones en el entendido de que, bueno, son muchos partidos en pocos días y va a tratar de tener frescos a todos sus jugadores.
Justo hacia allá iba, León, las rotaciones que planteaba André Jardine para este partido. ¿Cómo se vislumbra, cómo imaginas que pueda saltar a la cancha en San Luis el día de mañana?
Sí, yo creo que, bueno, Luis Ángel Malagón, ese sí no va a cambiar, Marce, con Kevin Álvarez por el lado derecho. No me sorprendería por ahí que le dé minutos a Ralph Orquín por el lado izquierdo en lugar de Cristian Borja, que es uno de los que más minutos ha acumulado en el torneo. Por ahí la defensa central seguramente repetirá con Ramón Juárez. Y veremos, ¿no? Ahí si lo acompaña con Seba Cáceres o bien con Igor Lichnowsky. Ya en el medio campo seguramente Israel Reyes. Por ahí no me sorprendería pues tampoco ver a Eric Sánchez. El regreso de Brian Rodríguez al once inicial, porque se ha perdido los últimos 2 partidos de arranque. Brian Rodríguez, el rayito, ha estado a lanza Maximán. Me parece que ahora sí el francés arrancará en el banco de suplentes. Y en ataque, bueno, pues ha estado rotando justo entre La Pantera Zúñiga y el mismo Búfalo Aguirre, así que por ahí quizá, ¿no?, alguna de esas 2 alternativas, o el mismo Víctor Dávila, ¿no?, ocupando también una de las posiciones de ataque, quizá para darle también un poco de descanso a Alejandro Sendejas. Veremos, seguramente ya por la noche el 11 titular, pero entre estos hombres estarán la mayor parte de los titulares.
Oye, León, ¿hay alguna explicación para poder entender el por qué Ramón Juárez no es titular indiscutible en el América actual?
Sí, Beto, lo comentaba yo en Enfocados un poco más temprano para la gente que nos escucha ahora en radio, que no es una situación personal del técnico Andrés Jardine con su jugador, no es un tema de que estén peleados ni mucho menos, es de características. Quizá en cuanto al juego de pies, ¿no?, la salida, en la construcción de la jugada con el balón desde la salida del arquero, quizá por ahí yo lo que he podido averiguar es que no le encanta lo de Ramón Juárez, ¿no? Más allá de que es un excelente marcador y de que también tiene muy buen juego aéreo, tanto defensivo como ofensivo, lo vimos, ¿no?, al ganarle el brinco a Sergio Ramos el fin de semana. Entonces va un poco por esto y también por la sobrepoblación de centrales. Beto, pues no hay que olvidar que hay 2 seleccionados nacionales, Sebastián Cáceres y también el caso de Igor Lichnowsky con Uruguay y Chile, de Sudamérica. Otro seleccionado nacional con Israel Reyes, que este torneo ha pasado un poco más a ser el contención del equipo, ¿no? Y por ahí, de repente, pues algunos se tienen que quedar en la banca, ¿no? Ahora, Beto, si tú me dices, León, tú eres el entrenador, yo sí tendría de titular a Ramón Juárez siempre.
Claro, porque es un jugador sólido, es un jugador con personalidad, con muy buenas condiciones defensivas, un jugador que no se arruga, que no se achica, que ya ha sido convocado a la selección mexicana, que metió un gol el fin de semana anterior para dar el empate. En fin, hay muchas razones, creo yo, para mantener como titular a Juárez como defensa del equipo del América. Oye, ¿y quiénes participan mañana en la transmisión de ESPN?
Beto, y recién renovado además Ramón Juárez, con el contrato multianual por más de 3 años. Los invitamos mañana en la noche aquí desde San Luis, Jorge Pietrasanta en la narración, Roberto Gómez Junco, Ricardo Peláez como los analistas, César Caballero y un servidor a nivel del terreno de juego, y todo el equipo de producción a cargo de Manu Cerdeira, de Carlos Álvarez, y bueno, pues obviamente una gran transmisión de ESPN para todos ustedes.
Perfecto, León, muchas gracias, un abrazo fuerte y hasta mañana.
Hasta mañana, Beto, gracias, buenas tardes.
Que te vaya muy bien, y vamos a escuchar un fragmento de la entrevista que le hizo Dean Ciani al entrenador Abascal, el entrenador Guillermo Abascal del equipo del San Luis, entrenador sevillano del conjunto tunero.
Yo me quiero imaginar, por ejemplo, hoy en tu vestidor, pensar, le ganamos al Santos estos 3 puntos, podemos competir con el América y podemos seguir sumando puntos para lo que será el cierre del torneo.
Estos 3 puntos te dan mucho oxígeno, te confirman la confianza que ya tenemos en nosotros, pero también le digo que el que haya visto el partido de Monterrey contra América ha visto un partido de alto nivel.
También. Ese cierre, 9 minutos.
De alta velocidad, de alto voltaje, de alta intensidad, de una calidad tremenda. Sí. Por tanto, nosotros tendremos que hacer, para hacerle frente, si no el mejor, uno de los mejores partidos nuestros.
Casi me contestas la siguiente pregunta, porque la siguiente pregunta era, ¿se le puede ganar al América?
Se le puede ganar a cualquier rival del mundo. O sea, el fútbol nos está dando cada vez más, y te pongo el ejemplo del Bodø Glimt, del Bodø, que al final en su liga no compite, pero llega a las competiciones europeas, sí, y es el mata gigante. Lleva 3 años, sí. Será porque allí juegan con el clima, pero se carga a todos. Entonces yo creo que siempre se puede ganar en el fútbol, pero obviamente sobre la carta y sobre el papel, ellos son favoritos, ellos tienen que venir aquí después del segundo tiempo, sí, que remontan un 2-0 contra Monterrey, que viene de líder, tienen que venir aquí con ese peso y con esa responsabilidad, y nosotros tenemos que afrontar el partido con hambre, ambición y con lo que somos el San Luis.
Es la voz de Abascal, el entrenador del equipo del Atlético de San Luis. Y el América, pues yo creo que debe sacar, Javier, los 3 puntos mañana. El San Luis no se parece tanto al San Luis de otros torneos. Sí. Y el América, pues, debe ganar, yo creo, este partido como, sí, visitante.
Contar con un goleador como el que tiene Atlético San Luis puede no ser suficiente para este compromiso. Porque un América con todo y las bajas que ha tenido, ha sabido este equipo americanista y Jarrine, digamos, que hacer esas rotaciones para poder suplir las ausencias. Digamos que tiene plan B, plan C, Jardine, y eso le ha venido muy bien. De hecho, estoy recordando que el año pasado, justamente en la apertura 2024, Andrés Jardine se quejaba del calendario que había en la CONCACAF, además de la Liga MX, de los compromisos que había, y que esto implicaba un menor descanso para los jugadores, y achacaba ello, que se entiende, la cantidad de lesiones que había en su equipo. Y con todo y todo, este equipo, el año pasado, que acabó calificando como octavo, si no mal recuerdo, a la liguilla, acabó coronándose campeón. No digo que esto vaya a ocurrir, evidentemente, pero es un equipo que sabe, digamos, que suplir o trabajar cuando tiene este tipo de inconvenientes, ¿no?
Claro, del San Luis surgió Jardine en el fútbol mexicano, de ahí se lo llevó el América, como también Domenech Torrente, estaba dirigiendo al San Luis y acaba en una institución muy poderosa, multimillonaria, como es la del equipo de Monterrey. Así que hay algunos jugadores que han salido de ahí, entrenadores también. El caso Marce, por ejemplo, de Ricardo Chávez, que también salió hacia el equipo de Monterrey. En fin, jugadores de capacidad que han emigrado a otros equipos desde San Luis.
Tienen buen ojo en San Luis la directiva, con Rodrigo Incera, Severiano García y Íñigo Regueiro. Tienen muy buen ojo. Ellos trabajaron desde Puebla. Este grupo trajo a Nicolás Larcamón. Empezó a reforzar a Puebla con futbolistas de mercados no tan conocidos, pero que representaban un menor costo para el club, para contratarlos, y ese modelo lo han podido replicar en San Luis. Se salieron de la burbuja mexicana, trajeron a André Jardine, De ahí se fue a Monterrey, de ahí se fue al América, lo mismo pasó con Domenech Torrent, pero además en la contratación de futbolistas también han acertado este último, Joao Pedro, que es muy bueno, pero sí. Han trabajado, tienen muy bien estudiados mercados no tan explorados por el fútbol mexicano y han encontrado futbolistas y técnicos de muy buena capacidad que después hacen huesos viejos acá.
Por supuesto, tuvo a Berterame también, sí. El equipo de San Luis, que más tarde apareció ya en el equipo de Monterrey y que es un candidato a ser el tercer centro delantero de la selección mexicana en el campeonato mundial, detrás de los Jiménez, que por cierto, como decíamos, Santiago metió un gol con el Milán el día de hoy, Raúl jugó casi todo el partido con su equipo, el Fulham, allá en Inglaterra. Vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Cuatro partidos el día de hoy en el fútbol mexicano, no únicamente el que ya comentamos del Guadalajara frente al equipo del Necaxa. Para mañana el América estará en la cancha de San Luis, pero hoy también no sé qué tanto peligre el puesto de Berizzo con el equipo de León, Marce, porque la verdad es que León ha venido mucho a menos en el torneo. Y llegó a jugar, me parece que bastante bien, en alguna parte del campeonato anterior, todavía con Guardado en la cancha, pero ha venido claramente a menos el equipo de Berizzo, que va a enfrentar al conjunto de Mazatlán el día de hoy.
No ha logrado levantar al equipo Berizzo, llegó de relevo en el primer torneo hace un año, no le alcanzó para clasificar. En el segundo torneo arranca muy bien con la perspectiva de ir al Mundial de Clubes, se había reforzado el equipo, se había hecho una inversión muy fuerte para ese torneo, que al final no sirvió para nada porque la FIFA los sacó del Mundial y a partir de ahí el equipo anímicamente y futbolísticamente se fue perdiendo. James sigue jugando muy aislado, sigue jugando, siento que muy para él, no tanto para el equipo. Cuando no tiene el equipo la pelota, James participa poco en el sacrificio, en la recuperación. Entonces me parece que por ahí han ido esos asuntos, pero lo cierto es que sí, no parece que vaya a llegar a buen puerto ese proceso que se está jugando la permanencia. Berizzo, veremos qué es lo que sucede. Grupo Pachuca suele darle el proceso a sus técnicos, sin embargo, el de Berizzo ya son tres torneos y en este caso lo que mencionabas hace rato de cuándo es el momento de uh-huh. cortar un proceso, pues cuando ya no observas un progreso, y en el caso de León se ha ido estancando, incluso ha ido a menos. En el último tiempo.
Sí, de hecho la goleada del pasado fin de semana, comerse cinco goles duele y sí. Duele de una forma terrible. Y en general, León, cierto, creo que a raíz de dejarlo fuera del Mundial de Clubes vino a menos. Yo diría que incluso los dos equipos del grupo Pachuca, ¿no? Porque sí. Pachuca tuvo un horrendo Mundial de Clubes, empezó el torneo. Empezó muy bien Jimmy Lozano, parecía que se justificaba haber tenido un mal Mundial de Clubes porque estaba pensando ya en la Liga MX. Yo al menos eso creí. Bueno, ya pasó el Mundial de Clubes, a lo que viene de la apertura. Y ahora el equipo en el último lugar de la clasificación es de espanto, ¿no? Que los dos equipos han tenido un 2025 de verdad terrible, los dos equipos del grupo Pachuca, Beto.
Totalmente de acuerdo. Y en el caso de León, pudiera ser el último partido en un momento dado para Berizzo, mientras que Jaime Lozano con el equipo del Pachuca va a enfrentar al Puebla, el Pachuca que viene de perder frente a la franquicia más perdedora hasta el momento en el fútbol mexicano, la que está más abajo, la que no parece tener mucho futuro, y eso avergonzó al presidente Armando Martínez, que dedicó un discurso muy encendido, con mucho enojo estaba. Con mucho coraje, Armando, un discurso sonante, retumbante y altisonante en el vestidor para hablar con el entrenador, con los jugadores y pues a ver si reacciona el equipo del Pachuca después de la perorata de Armando Martínez, que fue muy justificada, frente a un equipo que está muy mal también, Marce, que es el Puebla en este torneo.
Sí, el Puebla, otro equipo que su plantilla es muy joven, pero es un equipo que también ha quedado a la deriva de las decisiones, hay poca inversión, es un equipo que está un tanto abandonado a su suerte, producto también de la multipropiedad, producto de todas estas decisiones que se han tomado en el fútbol mexicano, que los han ido dejando a la deriva, y en el caso de Puebla, pues es quizá de los proyectos más abandonados recientemente. Se ve una labor titánica la que tendrá que emprender Hernán Cristante para poder levantar a este equipo, porque el material con el que cuenta es un equipo muy joven. Sí, quizá puedan tener proyección, quizá puedan tener crecimiento, pero el presente es bastante difícil para el conjunto camotero.
Sí, Juárez en la cancha de Juárez el día de hoy. Pumas visita al equipo de Juárez también. Vamos a ver si es real la mejoría del equipo universitario frente a unos Bravos de Juárez que están, Javier, pues mejorando mucho. Sí. Me parece que es un equipo respetable. No es un equipo que esté en los primeros lugares, pero me parece que futbolísticamente ha mejorado mucho el proyecto del equipo fronterizo.
Sí, los Bravos de Juárez dieron un buen partido la semana pasada ante el Cruz Azul. Le hicieron juego al equipo invicto del fútbol mexicano. Al final se impone la calidad, el peso específico de Cruz Azul, pero un equipo que sin tanto foco, sin tanto reflector, es un equipo que bien podría, incluso con una combinación de resultados, meterse incluso a un octavo lugar, terminar esta jornada número 10 con un octavo lugar de la clasificación. Bueno, está por debajo de Pumas, por cierto, pero podría ascender justo por eso, porque hoy se encuentra a la mitad de esta tabla. Es un equipo que generalmente nos acostumbra a estar en la parte baja y ahora está jugando mejor. O sea, no sé para qué le alcance este equipo de Juárez, pero por lo que está dejando, parece que este equipo está en una ruta ascendente. ¿Hasta dónde le va a alcanzar? No lo sé, Beto, pero sí, deja buenas sensaciones.
Sí, deja buenas sensaciones el equipo de Juárez en general desde el torneo anterior. Por otra parte, en el fútbol de España, el Levante cayó ante el Real Madrid 4-1 el día de hoy. El Real Madrid con Mbappé en un plan importante del jugador francés. Una paliza del equipo del Real Madrid que llega a 18 puntos por 13, Marce del Barcelona. Villarreal también tiene 13, el Español de Barcelona tiene 11 hasta el momento en la temporada allá en España.
Paso perfecto el del Real Madrid, todavía no termina quizá de convencer o de poder armar el juego colectivo Xavi Alonso, pero el equipo está sacando los resultados que lo mantienen en el primer lugar y que seguramente les darán la tranquilidad, la paz para poder crecer, para poder trabajar en lo que busca Xavi, que es un equipo completamente distinto al anterior que dirigió al Bayer Leverkusen. Ahí fue sorpresa su primer año, en donde solamente perdió un partido en toda la temporada, que fue el de la final de la Europa League, pero ahí Xavi pudo plasmar con otro perfil de jugadores, con otro perfil de club, pudo plasmar mejor sus ideas. En Real Madrid parece que le está llevando un poco más de tiempo, pero también es cierto que los reflectores siempre van a estar sobre el conjunto merengue y eso de alguna manera dificulta el trabajo, aunque los resultados le dan esa estabilidad que necesita en este momento.
Y lo de Vinicius, ¿no? Que marca gol, da asistencia para otro, o sea, fue un buen partido para Vinicius y vamos a ver si esto significa para él también gozar de la confianza de un Xavi Alonso, que bueno, siempre en cada rueda de prensa le acaba preguntando por Vinicius, ¿no? ¿Por qué no tiene esta etiqueta de titular que tenía de manera indiscutible en el proceso anterior, ¿no? De Carlo Ancelotti, y ahora la situación ha cambiado. Él dice, yo también fui jugador, sé lo que represente, en fin, hay que pensar en el equipo, no en el jugador, pero bueno, hoy tiene un buen partido ante un rival que también dio muchas facilidades, como es el Levante 4-1, y como bien dice Marce, bueno, pues hasta ahora en Madrid en un buen paso, incluso en una Champions que apenas acaba de iniciar, pues también ha conseguido victoria, ¿no?
Exactamente, y el próximo partido del Real Madrid será contra el Atlético de Madrid, en la cancha del Atlético de Madrid el próximo sábado por la mañana, 10:15 tiempo del Centro de México, contra el Real Madrid, Atlético de Madrid recibiendo al conjunto del Real Madrid. Y vamos a hablar de, o escuchar hablar del fútbol americano, Javi, porque ayer hubo Monday Night y en un momento más tendremos a Lalo Varela para platicar acerca de este tema del fútbol americano profesional del día de ayer. Y estaremos platicando también acerca de la botaniza engordadora y carísima de la FIFA en el Estadio Azteca.
Sí, no.
Ese tema primero, ¿no? Nos arrancamos con las botanas. ¿Qué te parece, Javi Marce?
Empecemos con las botanas y luego le seguimos con el plato fuerte. Pero es que es increíble. A ver, no sé cómo interpretarlo. Porque aparentemente, digo, los propietarios de los palcos acabaron ganando su derecho, ¿no? Que les asistía.
A entrar
y estar presente en el estadio. Está muy bien. Les dijeron, pero los consumos y todo es acá, nada de que traigan su topper o traigan su y aquí, pero resulta que lo que se va a el paquete más barato, si no mal recuerdo, es $360 y hay uno de $15,000 por partido, Beto.
Sí,
por partido. O sea, es escandaloso. Hablamos de que casi 300,000 pesos.
Casi 300,000 pesos. Una locura. Es un robo en despoblado. Es un auténtico abuso. Y aparte, pues yo lo veo también como ustedes dicen. Me parece que es una forma de cobrar el hecho de ceder el estadio. Es una forma de sí pagar un derecho de piso por utilizar las instalaciones del Estadio Azteca. Y estos paquetes compensan de manera totalmente ventajosa el hecho de que no pudiera la FIFA arrancar el derecho de los tenedores de palcos y plateas de usar sus espacios dentro del Estadio Azteca. Esto confirma lo que ya sabemos, Marce, que la FIFA es una institución abusadora, voraz, acaparadora, y los precios dictatorial son precios que precios referenciales de la FIFA. Uh-huh. Y pues además, digo, ya no hablemos de la parte del contenido de estos paquetes, porque es una botaniza engordadora, comida chatarra, nociva, rebosante de grasas saturadas, aceite, sodio, azúcares, conservadores. Claro que no nos podemos poner en plan sano, pero qué rico. Pero bueno, encima de todo, los paquetes están...
Me abriste el apetito. Sí,
altos en colesterol, mi querido Javier.
No, si es que es una barbaridad.
El problema es el precio, ¿no? Que tienes que pagar.
El precio es una locura, Javier.
Es una locura. Marcia. Se sabe que en esa clase de eventos se incrementan, sí, claro, se inflan los precios, pero sí ha llegado a niveles abusivos, ¿no? De por sí la FIFA es bastante abusiva cuando se trata de mundiales y logra hacer que se modifiquen leyes incluso de países para vender alcohol en algún lugar en donde no se vendía, pero en este caso pues sí es un abuso completamente y da la sensación de que es un modo de revancha por todo el tema legal que pasaron, claro, por de los propietarios de palcos y plateas. Les dijeron, bueno, okay, ganas este round, tienes el acceso,
pero a la salida nos vemos,
pero viene un segundo round que son los alimentos y bebidas.
En términos coloquiales mexicanos se dice cobrarse a lo chino.
Correcto.
Sí, cobrarse a lo chino es una expresión mexicana, y así se está cobrando a lo chino la FIFA el hecho de que no pudiera acaparar, controlar los palcos y las plateas del Estadio Azteca para el próximo Campeonato Mundial. Y ya tenemos, Javier, a Lalo Varela para hablar del fútbol americano.
Mi querido Lalo, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Lalo, te escuchamos en la transmisión junto con Pablo Viruega el día de ayer del Monday Night Football, victoria de los Leones de Detroit sobre los Cuervos de Baltimore, más de 224 yardas por tierra aceptó el equipo de Baltimore, algo que no aceptaba desde el 2017. ¿Qué sensación te deja la victoria de Detroit y la forma en la que le ganó al equipo de Baltimore? Lalo, ¿cómo estás? Gusto en saludarte.
Gusto en saludarlos a todos, igual a la audiencia. Las sensaciones de que este equipo de Detroit está preparado, ¿no? Yo era de los que pensaba, después de esa primera jornada, de que extrañaban a Ben Johnson, a su coordinador ofensivo, por muchas cosas, lo que muchos pensábamos. Pero de los siguientes dos partidos me ha mostrado que todos los equipos pueden tener un partido malo. Lo de ayer fue una completa clínica, lo que le dieron a los Reyes, porque el marcador creo que es engañoso, creo que estarás de acuerdo, Javier y amigos que nos, que les gusta el americano. Fue muy circunstancial porque estadísticamente arrollaron al al equipo de los Ravens y en su casa dos marchas de más de 90 yardas, siete capturas a Lamar Jackson, fueron y le quitaron el deseo de querer correr por el balón a un equipo que yo siempre le decía en los dos últimos tres años, es un equipo que bulea al bule, y eso fue hacerle Detroit a la casa de estos cuervos. Y cuidado con Detroit, porque es un equipo, insisto, completo, rudo, disciplinado y con mucha creatividad.
Sí, a mí me gustó mucho. Bueno, desde que llegó Dan Campbell le ha dado una lavada de cara muy importante a Detroit, y hoy es un equipo contendiente sin duda. Y estoy contigo, después de aquel partido contra Green Bay, parecería que no acababan de llegar los Leones, ya empiezan a despertar. La semana pasada contra Chicago parecería que no era una muestra definitiva. Esto me parece que sí lo es. Es un mensaje claro el que manda Detroit. Pero entonces Baltimore, Lalo, a quienes muchos ponen, llegando al Super Bowl, después de tres semanas, tiene una victoria y dos derrotas. ¿Cómo interpretar entonces este tropiezo y qué tantos escalones baja, si es que baja, Baltimore como contendiente en esta conferencia americana?
Sí, buena pregunta. Yo era de los que pensaba que el equipo de Baltimore estaba entre los mejores. No veo tanto problema del lado ofensivo, aunque yo creo que le hace falta a Todd Monken aplicar algo de lo que vimos ayer con el equipo de Detroit. No era más que querer correr e imponer la violencia por imponerla. Creo que le falta creatividad y explotar la versatilidad que puede tener Lamar Jackson. Lo que me preocupa es su defensiva. Cuando uno decía Ravens, que cumplen 30 años de estar establecidos en la NFL, decía defensiva. Es una de las peores defensivas en puntos permitidos. No roba el balón. Es deble, no defiende la carrera, y me cuesta trabajo hablar de los Ravens que del lado defensivo no aparecen. Yo creo que si no se componen, por más de que no estuvo ayer Madubuike, el equipo está muy mal defensivamente hablando, y si no eres un equipo completo, balanceado, ahora va a ser difícil competir.
Sí, hasta antes de ayer era la peor defensiva contra el pase. Y ahora contra la carrera también cayó varias posiciones por la forma en la que le pasó por encima tanto Montgomery como Jahmyr Gibbs, los dos corredores del equipo de Detroit. De esta jornada 3 que terminó, ¿qué destacarías, Lalo? ¿Qué fue lo que más te pudo haber llamado la atención de una semana 3 que siempre nos trae cosas interesantes?
Mira, discúlpenme, aficionados a los vaqueros, váyanse preparando, si no es que no se prepararon desde que acabó el año pasado. Aún con Micah Parsons, este equipo estaba perdido. Ahora, sin él, esa defensiva no detiene a nadie, ni siquiera de la UNEFA. Uno, Chicago creo que ha mostrado algún cambio importante. No sé qué tanto hayan mejorado, pero me gustó un poco lo que hizo Kenny Williams. Se vio un poco mejorado. Luego, los Bills de Búfalo, antes dependían mucho de Josh Allen, Javier, pero ahora es un equipo que a la ofensiva primero es correr y no dependen, insisto mucho en esto, de Josh Allen. Son el equipo número uno en tiempo de posesión y James Cook es el caballito de batalla. Lleva 25 partidos no perdiendo la batalla de robos y entregas, y este año cero entregas y está muy ordenado Josh Allen. Cuidado con los Bills.
Sí, me gusta también lo de los Bills, lucen muy bien también como fuertes candidatos en la conferencia americana. Y lo de los jefes de Kansas City, Lalo, ganaron ya su primer juego. Sí, están ya 1-2, bien, un partido bravísimo contra Baltimore también. Esperamos la resurrección de Kansas City en lo que resta de la temporada, Lalo.
Esa pregunta... Yo creo que la podemos contestar en 2-3 semanas más, porque la línea ofensiva no la han podido arreglar. Uno, no pueden correr. Tienen al mejor jugador del planeta, pero si no tiene tiempo para poder lanzar, sus receptores no se separan. Hablaba de que los Bills son el número uno en tiempo de posesión. Kansas
City
es el equipo número 22, y cierro con esto, 9 partidos seguidos sin llegar a 30 puntos ofensivamente hablando. Tu defensiva es muy buena,
muy pobre eso.
Pero si Sí, pero si pierdes tantos balones y no eres constante a la ofensiva, la defensiva está tanto tiempo en el campo que se cansa. Yo necesito ver claro. 3-4 juegos más de los jefes.
Gracias, Lalo. Un abrazo.
Abrazo a todos. Gracias.
Muchas gracias. Lalo, Javier, Marcelino, Jaime, no cambies, Vicente, Roger, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.